Muy buenos días, seguimos en Triángulo del Sur, nuevamente con nuestro querido amigo Daniel Zárate, y el futuro tiene historia. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Héctor, saludo para vos y a través tuyo a la audiencia, y bueno, gracias por el llamado, como siempre.
Es un placer, o sea que para nosotros es un honor, y tan importante siempre ese recorrido que nos haces siempre por la historia, sobre todo en esta semana de noviembre, que vamos a hacer un recorrido muy interesante, Dani.
Sí, sí, una vez se toma las fechas, y generalmente en la mayoría, porque tenemos ese hábito de las muertes, pero porque dejan su actividad algunos que en algún momento fueron muy importantes para el quehacer de la vida argentina, algunos con más tiempo y otros más contemporáneo, más de nuestra época, por lo menos la mía, que soy un poco más grande que vos, y bueno, realmente se juntaron algunas cuestiones que nos permite hacer un repaso por distintos momentos de la historia política argentina de los últimos años, por decirlo de alguna manera,
bueno,
¿no? Pero siempre,
bueno,
siempre con el concepto este de compañeros comprometidos, en distintas causas a veces, pero
sí,
siempre comprometido con el proyecto nacional y poniendo todo para lograr su objetivo.
Y que son nuestros ejemplos, Dani, ¿no es cierto?
Son nuestros ejemplos, y a manera de saber si vos conocés algunos de estos ejemplos, voy a empezar con una triba tirándote así por una puntita a ver si podés saber a quién me refiero.
Dale.
Bueno, se llamaba Agustín y le decían el gringo.
Agustín y le decían el gringo.
El gringo.
No lo tengo.
Y es cordobés.
Cordobés. Quería Córdoba.
Si te digo Córdoba, te digo comprometido con la historia, digo el cordobazo, ¿no?
Bueno, yo la pasé allá, el cordobazo, así que era
mirá vos.
Pero la pasé allá. Barrio Jardín, vivía a 4 cuadras de la Universidad Universitaria, lo viví muy de cerca.
Claro. Fue casi en muchas cosas el epicentro, junto con el barrio Clínicas.
Claro.
Pero que quedó tomado, casi un día entero estuvo en manos de los que hicieron la protesta, con la potencialidad que tenían ellos apoyados por gran parte del pueblo cordobés, y en este caso
sí.
También pensemos que estábamos en plena dictadura. El cordobazo se produce un 29 de mayo del año 69, estábamos en pleno engañato, y Agustín, el gringo tosco, fue uno de los artífices de esa memorable gesta que quedó en los argentinos como el cordobazo, ¿no?
Sí.
Y lo de gringo porque realmente sus padres habían venido del Piamonte en Italia, en su casa natal se hablaba piamontés, entonces la verdad que tuvo muchas dificultades para cursar la escuela primaria.
Porque el idioma.
Claro, le costaba el idioma, en su casa no hablaban español, por lo tanto en el único lugar donde hablaba español era en su escuela, imaginémonos, un chico de 5 o 6 años, ¿no? Pero bueno, esto también va a hablar de la actitud que tenía Agustín Tosco, porque terminaba la primaria y comenzando el secundario, ya que obviamente con el conocimiento del idioma, termina siendo el presidente del centro de estudio de los secundarios en su escuela, incluso por haber sido el mejor promedio, no solamente el presidente del centro, sino por haber sido el mejor promedio, le toca dar el discurso del cierre del año. Y bueno, y se ganó el aplauso de todos sus compañeros porque, entre otras cosas, en plena dictadura se quejó contra las autoridades del colegio por no haberle dado la libertad suficiente.
Imagina
que tenía
claro.
17, 18 años, ¿no?
Y aparte, qué actitud humana,
qué actitud,
¿no? Ante una dificultad como el idioma, que es muy jodido, ¿viste? Te caes con el idioma. Él le puso el pecho y salió adelante. Es
salió adelante
para,
¿no? Y bueno, y esto lo hace que terminado el secundario, ya va, técnico electrónico, entra a trabajar en la EPEC de Córdoba, en la EPEC.
La EPEC.
Y a lo dicen, la EPEC.
La pronunciaste mal, es la EPEC.
La EPEC. Y a los 19 años subdelegado y a los 20 delegado, elegidos por sus propios compañeros. Imaginad, de ahí, en 10 años más, secretario general del gremio.
Wow.
Del gremio de Córdoba, de los lucifuercistas,
claro,
de Córdoba, y también uno de los líderes junto con dos peronistas, en este caso con Atilio López, que después termina siendo el compañero de fórmula de Obregón Cano en las elecciones del 73, y el Pidio Torres del gremio de la UTA, de los conductores de COSO, y él...
¿Agustín Tosco peronista? ¿Es peronista Agustín Tosco?
No, Agustín Tosco es de formación marxista.
Ajá.
Algunos lo daban como un afiliado al PC semioculto.
Mira.
Él de alguna manera estaba totalmente convencido de las luchas gremiales y una profunda crítica contra la burocracia sindical de la cual el peronismo arrastraba de bandol en adelante una crudeza para su enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Porque recordemos que Augusto Timoteo Bandón estuvo en la asunción de Juan Carlos Onganía con saco y corbata, mal representando a los trabajadores, ¿no?
Sí, muy mal.
Bueno, después en un momento llegará para contarlo, porque entre otras cosas le cuesta la vida cuando Perón recibía a los sindicalistas en
Puerta de Hierro.
En Madrid, ajá, en Puerta de Hierro, y todos se quejaban y decían, bueno, muchachos, si es una víbora, como ustedes me dicen, a las víboras se le corta la cabeza, ¿no?
Claro, le sugería.
Y Augusto, Timoteo,
dice que te daba esas sugerencias, ¿no?
Sí, Augusto, sí. Timoteo por lo menos un día le golpearon la puerta de la oficina y se ve que los conocía porque los hace pasar, ¿no? Bueno, ahí se quedó como con 9 balas de 9 milímetros en el cuerpo y terminó para siempre aquel que había promulgado el peronismo sin Perón, ¿no?
Ah.
Ese había sido... Y bueno, en su fuerte crítica, Tosco contra esta burocracia gremial, obviamente uno de sus blancos preferidos era Bandor, para estar con una política totalmente en contra, donde sí privilegiaba el interés de los trabajadores y no de ni de la patronal, ni del gobierno de turno, y en este caso siendo militar, ¿no?
Claro.
Entonces,
clarito,
gringo cabeza dura...
Que no era Tosco, que no era ningún Tosco.
Que no era ningún Tosco, era simplemente Sinere,
claro.
Agustín Tosco, incluso que este tema lo lleva antes, ¿no? A estar preso, después de toda esta situación del cordobazo, a estar preso incluso en Trelew, incluso preso durante la fuga de Trelew.
Ah.
Y bueno, él tiene reportajes hechos donde él asume que participó en la logística del armado de la fuga, pero que bueno, él entendía que los pertenecientes a las organizaciones militares sí tenían que volver a la lucha, porque su lucha era militar. Él no, él que estaba en la lucha gremial, decía, yo voy a salir de la cárcel cuando me vengan a sacar mis compañeros trabajadores, porque la verdad que en la clandestinidad no le voy a servir a nadie. Así
bueno,
que
claro,
decidió quedarse, ¿no? Sí.
Qué
fortaleza, porque posiblemente hubiese sido de los elegidos, más allá que lamentablemente la fuga
tenía todo, fracasa. Tenía todo para salir.
Tenía todo y decidió esperar, como él decía, que lo saquen sus trabajadores. Pero mirá también cómo es esta historia cuando hablamos del peronismo, ¿no? Él de alguna manera sale en libertad, vuelve a Córdoba, vuelve a ser el secretario general, y después de la muerte de Perón es uno de los primeros amenazados por la AAA.
Sí, sí.
Amenazado por la AAA, pasa a la clandestinidad, sigue de alguna manera dirigiendo su sector político del gremio, pero desde la clandestinidad, pero porque se lo habían exigido. Este tema de los asesinos de la AAA, y bueno, cae enfermo, en este tema de la ilegalidad, llega a ser atendido con otro nombre en Buenos Aires, porque la verdad que el gringo, cuando uno ve una foto, automáticamente dice este es tosco, ¿no?
Claro,
se hace atender en Buenos Aires y muere casi en el anonimato, más allá de que sus compañeros de lucha lo vuelven a trasladar a Córdoba en una ambulancia, pero sentado como acompañante.
Qué
para que sea velado en Córdoba.
Película.
Y con 20.000 personas presenciando bajo algunos tiros de la policía el último adiós al gringo tosco.
¿Qué historia? ¿Murió joven?
A los 45 años.
Murió. Es terrible, 45 años.
Y bueno, deja...
Qué vida,
deja
qué
todo
de
este,
vida.
Todo este... Toda esta historia que bueno, que ya como dicen algunos, pasa a ser la historia del pueblo, ¿no?
Por supuesto, y algunos lo cantaban a la historia. A la
algunos,
historia del
exactamente.
Algunos
exactamente.
Cantaban esa historia, teníamos muchas
algunos
voces.
Algunos cantaban esa historia... Y acá viene la segunda recordatorio también, que lamentablemente fallecido el 5 de noviembre, ya más cercano en el 2012. Y esta es un poquito más difícil, porque simplemente te voy a decir que se llamaba Fawad Jorge Juli Olivera.
Fawad Juli...
Jorge Juli
sí.
Olivera.
Fawad, me resulta árabe, algo así.
Nacido hijo de sirios, nacido en Mendoza.
Uh-huh.
Y bueno, a la trascendencia... lo conocimos como Leonardo Fabio, ¿no?
¡Opa! Mirá el nombre que tenía Leonardo Fabio. ¡Nuestro Leonardo Fabio!
Nuestro Leonardo Fabio, chico con... que se va muy joven de su casa, que estudiante de iglesia de escuela católica, decide reiniciar su vida solo, deja el estudio, bueno, termina viniendo a Buenos Aires, pasa por un reformatorio un tiempo, pero se viene a Buenos Aires, y bueno...
Él lo muestra en una película, eso que estuvo en el reformatorio, me recuerdo
sí.
Una película. Él muestra ese momento, ese episodio. Sí.
Y en eso de la película, bueno, porque fue actor, fue director, fue cantante, y también recuerda en algún reportaje que decían... Pero usted es un director peronista, y dice, mire, vamos a empezar al revés, le decía al periodista. Usted diga que yo soy peronista y después me dice que quiere hablar de lo que quiera. Entonces, pues si vamos a hablar de cine, diga, soy peronista y cineasta. Soy peronista y director, soy peronista y actor, soy peronista y cantante. Pero empecemos por el principio, no me lo ponga como un adjetivo, póngamelo como un sustantivo, lo de peronista. Y bueno, con toda esa particularidad de, por ejemplo, haber sido elegido por el 75% en una votación de actores y directores, como que la mejor película es El romance de Donizetto, y eso lo ponía en el mejor director de cine de todo el país, ¿no? Aparte de haber ganado títulos internacionales.
Con Torre Nilsson, pero, digamos, ahí andaba por ahí.
Claro, exactamente.
Nilsson.
Él de alguna manera tenía amigos como Torre Nilsson, como también en su momento me olvidé de comentarte, pero lo de Agustín Tosco, que no era peronista, pero también tenía muchos amigos, entre ellos Juan Gelman, Horacio Berbicki, fueron amigos de Tosco.
Ah,
o sea,
mirá, qué cuna.
Sí, y bueno, aquel que también a nosotros generacionalmente, no, a mí por lo menos me conmovía con esa, como era, pantalón cortito.
Con un solo tirador.
Con un solo tirador, ¿no?
Esa ya cinco... me olvidó.
No, pero esta claro, esta para los que alguna vez jugamos al potrero, decía con cinco medias hicimos la pelota.
Claro.
Y esa misma tarde perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del equipo que ganó. Mirá si no tenía barrio, ¿no?
Y aparte la poesía que tenía ese hombre.
La poesía. Y después se pasó, claro, después se pasó un poco más a la cosa más melódica, porque también le cantó mucho a las chicas,
sí.
Con las que él estaba permanentemente enamorado, ¿no? Y entonces las cosas del amor, dedicada a Carola, o simplemente le regale una rosa, fuiste bien verano, ella ya me olvidó. Quiero aprender de memoria,
no.
Fue también uno de los históricos, posiblemente que nosotros allá en la década del 70 podemos haber cantado.
Y sí, lo ponemos de vez en cuando en la radio, te digo.
Mirá
vos. Sí, Sandro. Sí,
y,
por supuesto.
Bueno, y fue elegido por obviamente, como te decía, por el romance de Aniceto y la Francesca, la mejor película del cine argentino por el 75% de una votación de actores y directores de todo el país, ¿no? También obviamente ganó algún título internacional. Y Leonardo Favio también, como todas estas cuestiones, que pasó por el peronismo, pasó las cosas más agradables y las más desagradables. A Favio le tocó ser seleccionado, porque dicen que la selección en el retorno de Perón, que se va a cumplir ahora el 17 de noviembre, el aniversario, fue uno de los que escribió de puño y letra, pero los que lo acompañan en el retorno del 17 de noviembre, fue uno de los artistas que lo acompañaron a Perón en ese retorno, y después, como trago amargo, justo por esas malas cuestiones que tiene el destino, le tocó ser el animador de lo que iba a ser el retorno de Perón y terminó con el desastre de Ezeiza, también producido por la derecha peronista, en la cual realmente él quedó en el medio de todo eso.
Sí. Sí.
Y como ya estaba casado con María Banner, que venía de una actividad de militancia de izquierda, obviamente es otro, él y María Banner de los...
María Banner era artista, era actriz.
María Banner era actriz, María Banner lo acompaña en alguna, no a él, sino es protagonista de alguna de sus películas, pero con lo que lamentablemente lo toca acompañar, es ser uno también sindicado por la AAA de los peligrosos que teníamos, y bueno... María Banner se va al exilio antes y él se va después en el 76 a terminar su vida, o no, porque después vuelve a la Argentina, pero bueno.
Ya con el pañuelo en la cabeza, con el pañuelito en la cabeza.
Con el pañuelo en la cabeza, que exactamente.
Qué símbolo.
Leonardo Favio, que te digo, nos dejó en el 2012, bastante más contemporáneo, y que tenemos todo este recuerdo para hacer de él, que en algún momento, como vos decís, alguna vez lo escucharán a través de la canción.
Sí. Y bueno, así como filmó él, bueno, hubo otros grandes de la filmación que lo siguieron.
Y sí, y justo, lamentablemente, en esta trilogía, hace unos días, de este año, se nos fue alguien que le decían Pino, llamaba Fernando Ezequiel, pero le decían Pino, y su apellido obviamente es Solanas, ¿no?
Pino Solano, sí.
Y este 6 de noviembre en París, dicen que alguna vez dijo, esto yo la verdad que no lo intenté googlear y no lo encontré, alguna vez dijo, me gustaría morir en París. Y por haber sido designado embajador en la UNESCO, con sede en París, también en este último gobierno de Fernández, fue designado como funcionario del gobierno nacional peronista. Aquel que sí había empezado de alguna manera inicialmente haciendo peronismo con la primer documental que se llamó La Hora de los Hornos, algo que incluso casi que en la clandestinidad me tocó verla en la Universidad Tecnológica, que empecé estudiando Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica, y me acuerdo haberla visto en un salón, la proyección de La Hora de los Hornos en el 71.
Bien clandestino era una eso,
sí, sí, era, no, sí, era todavía obviamente nadie nadie iba a ir preso, pero bueno, se trataba de evitar en lo posible que no tuviera mucha discusión más allá de los que estábamos invitados de manera de grupos pequeños a ver La Hora de los Hornos. Pero también Pino Solana, con el grupo Liberación que había formado con Osvaldo Getino, venían de hacer Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, que fue el mensaje grabado, no grabado para pasar con los cassettes o con la cinta en ese momento, sino con imagen, en forma de película, en 5 días de formación, de filmación, entre junio y octubre de 1971, el mensaje de Perón a los argentinos para que se organicen, que fue lo que terminó siendo la última etapa de la resistencia, fue la gran movida con los jóvenes del Lucha y Vuelve, y es lo que termina siendo la herramienta institucional en ese momento para la actualización de la toma del poder, y fue esto que firmó Pino Solanas en Puerta de Hierro también, a Juan Domingo Perón.
Que ha sido visto por bueno y extraño, como dice, por propios extraños.
Exactamente.
No sorprendió a nadie eso.
No, porque incluso Pino tuvo un derrotero también por afuera del peronismo, fue diputado nacional y senador nacional en Capital Federal por una alianza que en su momento estaba de Victoria Donda, ahora también funcionaria del Gobierno Nacional, a Estelicia Garrió, hoy gran detractora del Gobierno Nacional, sí, y del peronismo, ¿no? Pero bueno, Pino se ve que tenía algunos brazos más anchos para tomarlos a todos, conducirlos, porque generalmente quien encabezaba la lista era él, alguna vez con muy poco éxito. Llegó a tener elecciones donde sacó menos del 1,7%, pero llegó a tener otras como esa que se presenta con UNEM a senador nacional y gana las elecciones en Capital Federal, incluso ganándole al radicalismo, que era quien en ese momento en Capital Federal era la fuerza política más fuerte, como ahora es la derecha con Rodríguez Larreta, ¿no?
Y según la coyuntura, así, dirían algunos analistas, claro.
Sí, según la coyuntura y según la conformación política que tiene lo que era la Capital Federal y ahora es el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, para que tengas una idea, por ejemplo, tiene un presupuesto 14 veces mayor que tiene La Matanza, siendo un poco más grande en cantidad de habitantes, ¿no? La Matanza debe tener 2 millones y Capital Federal debe tener 3.200.000, 3.400.000, pero su presupuesto es 14 veces más grande.
Ah,
o sea que esta es la relación de por lo menos del último gobierno de Mauricio Macri con Rodríguez Larreta, ¿no? Él también fue jefe del gobierno autónomo de Buenos Aires, Mauricio Macri, bueno. También sabemos cuál es la característica del electorado. Pero bueno, ahí Pino Solanas los engañó a todos y fue senador nacional. E incluso también, extrañamente, fue profesor en lo que era la Universidad Nacional General de San Martín, una de las 9 universidades que hace la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el conurbano bonaerense, a los cuales la exgobernadora María Eugenia Vidal dice, ¿para qué hacen universidades acá si que los que nacen pobres nunca van a llegar a la universidad?
Bueno, pero es sincera, digamos, que quiera adherir a eso realmente, bueno.
Sí. Pero sincera pero equivocada, ¿no?
Yo obviamente
soy hijo de trabajador y ama de casa y pasé por la facultad para recibirme. Así que, bueno, en esta semanita, entre el 4 y el 7 de noviembre, se nos fueron primero el gringo Tosco, hace ya unos años, hace 8 Leonardo Fabio, y hace unos días Pino Solanas. O sea que, bueno, recordar estas 3 etapas muy contemporáneas a nosotros, por lo menos a mí en algunos casos, y en esta de Pino que bueno, vuelvo a insistir, con la hora de los hornos, con la actualización política y doctrinaria, y con todo, crónica de un saqueo para contar lo del año 2001, un cine testimonial con toda la crudeza que tiene el cine testimonial cuando tienen que mostrar las desigualdades que hay en nuestro país. Bueno,
el legado,
Pino Solana,
claro,
Pino Solana realmente fue un artífice de todo esto. Y bueno, como dicen, que él quería, terminó muriendo en París el 6 de noviembre, de este noviembre que estamos todavía.
El legado que han dejado los 3, Dani, como para que uno investigue sobre nuestra identidad, sobre los últimos años que pasó la política, tanto Tosco, Leonardo Fabio, Pino Solana, han dejado películas, el ejemplo de vida de cada uno, la lucha, no un discurso, sino el día a día, esta gente.
El día a día, sufrir el exilio, sufrir la amenaza de muerte, en este caso, por aquellos que después, por ejemplo, fueron convocados al gobierno, porque también hay que recordar que la AAA, después de la muerte de Perón, es conducida por José López Rega, que es ministro de Bienestar Social. O sea que esto es las contradicciones que tiene nuestro país, pero por las cuales todavía los que nos quede un restito de ganas vamos a seguir peleando para que sea un país mejor, pero para todos, no para muy pocos.
Aparte, le sirve al militante de todos los partidos este tipo de vida social, no es solamente para el peronismo.
No,
es para el radical, el socialista, o sea, esto es posible, poder militar, ser buena persona, tener buenos ideales, mantenerse en comunidad y no destruir como hace la ultraderecha.
Exactamente, siempre con el desafío de construir el gran Frente Nacional lo más amplio posible para que esté no solamente integrado a distintos partidos políticos, sino también sectorialmente los intelectuales, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, los de un poco más de experiencia, o como queramos llamarlo, o los viejos, pero siempre con esta con este concepto, sí, que es por la liberación nacional y la grandeza de la nación, ¿no? Y para eso cada uno busca cuál es a lo mejor su raíz, pero lo que sí tiene que saber cuál es su destino y en dónde tiene que confluir, y es cuando se arman los frentes nacionales acompañando la política de estos, ¿no?
Y el futuro tiene historia, mirá si tiene historia. Daniel Zárate, muchas gracias como siempre, bueno, Dani.
No, gracias, muy amable. Gracias Héctor, y que tengan buen día para todos.
Muy buenos días para vos.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima, hasta luego.